Radio Martí, siempre contigo.
Después de 9 meses de estallido social en Cuba, las protestas no terminan según reporte del Observatorio Cubano de Conflictos. Organizaciones internacionales condenan el juicio contra los artistas cubanos Luis Manuel Otero y Michael Castillo, calificándolo como arbitrario. Amnistía Internacional denuncia agresión contra la activista Zaylee González y exigen al gobernante Miguel Díaz-Canel que cese la represión en Cuba. Washington pone en vigor nuevas reglas para que los migrantes puedan solicitar asilo en la frontera con México. Estados Unidos y aliados de la OTAN reiteran necesidad de continuar el apoyo a Ucrania contra la agresión rusa. Arranca la temporada oficial de huracanes con un pronóstico de mayor actividad según el Centro Nacional de Meteorología. Y los casos de COVID-19 aumentan en América por sexta semana consecutiva. La Organización Mundial de la Salud llama a incrementar la vigilancia sanitaria.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí a las 5 desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga. Producción Paul Rodríguez, edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. ...22 grados en La Habana, hay tiempo de tormenta dispersas en el área, viento soplando a 9 kilómetros por hora... Mucha tensión 9 meses después del estallido social en julio. Las protestas no se apagan en Cuba, asegura el informe correspondiente al mes de mayo del Observatorio Cubano de Conflictos. Informa Yolanda Huerga.
Las autoridades cubanas no han podido sofocar los gritos de libertad a pesar de las crueles condenas a los participantes del levantamiento popular del 11 de julio, indica en su informe mensual el Observatorio Cubano de Conflictos, que registró en mayo 185 protestas.
A 9 meses del 11 de julio y pese a toda la represión, el éxodo, el jugar con la suerte de los que están condenados, cambiando sentencias para crear expectativas, las presiones sobre Biden para que le levanten algunas de las sanciones y crear también expectativas, no se apagan los gritos de libertad. Este mes comenzó con el desfile del 1 de mayo como una especie de demostración, de proyección, de estabilidad y de gobernabilidad en el país, y terminó con los gritos de la multitud concentrada en el Coliseo Deportivo más grande de todo el país, la Ciudad Deportiva de Ciudad de La Habana, con la gente coreando libertad, libertad, libertad.
Señaló su director ejecutivo, Juan Antonio Blanco.
La gente está metido en una olla de presión que puede explotar en cualquier momento de nuevo. Falta de electricidad, falta de comida, falta de gasolina, falta de transporte, falta de medicamentos, inflación galopante que no hay quien pueda ya pagar los precios de las cuestiones más elementales. ¿Qué importa si hay un éxodo de 1 millón, de 2 millones, 3 millones de personas? ¿Creen de verdad que los que van a estar ahí se van a estar tranquilos?
Numerosas demostraciones de inconformidad brotaron debido a la falta de transparencia del gobierno sobre las causales de la explosión en el Hotel Saratoga, la apresurada y terminante valoración oficial de que se trató de un accidente no fue bien recibida, asegura la entidad con sede en Miami. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La organización Civil Rights Defenders condenó el juicio contra los artistas cubanos Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo, conocido como los y calificó de arbitrario el proceso que se celebró en La Habana entre lunes y martes. La sección latinoamericana del Grupo Defensor de los Derechos Civiles subrayó que al juicio no tuvieron acceso representantes de embajadas europeas, organizaciones no gubernamentales ni medios de comunicación. En un mensaje publicado vía Twitter, el grupo con sede en Suecia instó a la Unión Europea a exigir que sus representantes puedan ser garantes en procesos judiciales contra defensores de los derechos humanos en Cuba. Asimismo, exhortó al jefe de 27 naciones a condenar públicamente las acciones del gobierno de La Habana, que violan el acuerdo de cooperación entre Cuba y la Unión Europea. Asimismo, la Fundación por los Derechos Humanos dijo que los juicios de Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo son parte de una campaña del régimen cubano para seguir a artistas, intelectuales y defensores de los derechos humanos relacionados con las protestas de 2021. En una declaración escrita, el grupo con sede en Nueva York señaló que Otero Alcántara fue detenido el 11 de julio del año pasado tras anunciar en las redes sociales que se uniría a dichas manifestaciones. También recordó que Los Orbo es coautor de la canción Patria y Vida, que se convirtió en un himno para el movimiento a favor de la democracia en Cuba y fue arrestado en mayo de 2021. Javier Elach, director legal de la organización, dijo que ambos artistas lograron inspirar a millones de cubanos a encarar a un régimen que ha intentado sin éxito aplastarles el espíritu durante más de 6 décadas. Y durante la celebración de este juicio, los artistas Michael El Osorbo y Luis Manuel Otero Alcántara, a inicios de semana, activistas y periodistas internacionales y periodistas independientes han sufrido corte de Internet en sus teléfonos celulares en toda Cuba. Desde La Habana, el periodista independiente Boris González Arena, uno de los afectados, dijo a Radio Martí que la interrupción del servicio prepagado demuestra una vez más que la empresa de telecomunicaciones de Cuba está al servicio del régimen.
Acuérdate que Texas, empresa de telecomunicaciones de Cuba, sociedad anónima. O sea, hay unos sujetos, supuestamente, porque eso es lo que significa una sociedad anónima en todos los países, incluido Cuba. Hay unos sujetos que supuestamente se unieron y son los propietarios de esa sociedad anónima. Lo que en Cuba, esas son todas las sociedades anónimas en Cuba, son testaferros, en realidad, el poder político. Todo eso, ese conjunto de propietarios de la sociedad anónima que existen en Cuba, como existen en Panamá, no son otra cosa que testaferros del poder político. No nos podemos engañar. O sea, los golpes violentos de la tiranía comunista son precisamente la manifestación más clara de su debilidad. O sea, la tiranía no quisiera estar haciendo eso, quisiera mantener el castrismo siempre. Lo que ha preferido es mantener la apariencia de que todo el mundo está feliz y contento con la imagen de los niños en las rodillas de Fidel Castro. Eso es lo que ellos quieren, pero la tiranía está contra la pared y contra el piso, boqueando hace muchos años, pero claro, cada día boquea más porque cada día es más estúpido y más criminal. Eso es lo que estamos viendo.
En la tarde del martes 31 de mayo, tras haber finalizado el juicio a Michael El Osorbo y a Otero Alcántara, muchos activistas y periodistas independientes informaron en redes sociales que su servicio de Internet había sido restablecido. De otra parte, el preso político Yadir Ayala Ibáñez, encarcelado por manifestarse el 11 de julio de 2021, ha denunciado la situación que enfrenta con las llamadas telefónicas en el penal Kilo 8 en Camagüey. Mirka Ibáñez dijo a Radio Martí que hace 2 días le prohibieron las llamadas a su hijo Yadir.
El guardia Oti le quitó el teléfono y no lo dejó que nos llamara. Cuando ellos le dan la gana, le hacen esas cosas. Hay muchos maltratos que le han hecho ahí en la prisión. Antier no lo dejaron llamar. Él estaba enfermo con catarro y yo preocupada y no lo dejaron llamar porque el guardia no le dio la gana. Y entonces, ayer el guardia, él salió al teléfono en horario que le tienen el teléfono, en horarios de almuerzo, y siempre le habían guardado el almuerzo. Y cuando va a almorzar, que va para el teléfono, que regresa a recoger su almuerzo, le dijeron que no, que si iba el teléfono a llamar, no podía almorzar. Y si almorzaba, no podía llamar. Y yo no entiendo eso, porque ¿dónde están los derechos de él? Él está privado de libertad, pero no está privado de sus derechos. Yo él al principio de estar en el 11J, que estaba en cerámica, llamaba cada 3 días. Entonces lo pasan para Kilo 9. En Kilo 9 sí ya estuvo la llamada constantemente, hasta que lo trasladan para hasta Kilo 8, porque él se hizo un tatuaje que dice Patria y Vida. Bandera americana y 2 puños aguantados, Cuba y Estados Unidos. Y entonces hay una amistad de él ahí que se llama Alexis Sabatella. Entonces él compartía comida con Alexis Sabatella porque no tiene familia. Entonces dicen que Alexis Sabatella es un opositor y que él estaba dando almuerzo a este muchacho compartiendo con él. Entonces lo trasladan para Kilo 8, la prisión de mayor rigor, que Yadir no puede estar en esa prisión de Kilo 8. La vida de Yadir corre peligro en esa prisión.
Yadir Ayala Ibáñez, de 32 años, cumple una sentencia de 10 años de cárcel por atentado tras participar en las protestas de descontento popular el 11 de julio pasado en Camagüey. Asimismo, Amnistía Internacional ha exigido al gobierno de Miguel Díaz-Canel el fin de la represión en Cuba. Erika Guevara Rosa, directora para las Américas de Amnistía Internacional, divulgó vía Twitter el video de la agresión de un agente de la Seguridad del Estado contra Zaylí González, ex coordinadora de la plataforma Archipiélago. La activista hacía una transmisión en vivo por Facebook en una calle de la ciudad de Santa Clara, exigiendo la libertad de los artistas Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo Pérez, cuando un agente la agarró por el cuello para arrebatarle el teléfono. Las agresiones, las detenciones arbitrarias y la criminalización contra personas defensoras de los derechos humanos son parte de la política de represión del gobierno de Cuba, dice el mensaje de Guevara Rosas. Y han apelado la sentencia de 2 años de cárcel por coacción a un menor, impuesta a Rolando Castillo, padre de Roland Castillo, manifestante del 11J recientemente excarcelado. Yanaisi Curbelo, madre de otro de los manifestantes que ahora cumplirá sanción fuera de prisión, desde La Habana dijo a Radio Martí que Castillo permanece en la cárcel de Valle Grande y que abandonó la huelga de hambre que inició como protesta.
Bueno, Castillo casualmente me llamó hace 3 días atrás y él le van a dar, o sea, la primera visita, como es normal, que ya le van a empezar a dar el día 9 a las 2 de la tarde en Valle Grande. Ya él se desplantó desde el 27, que los niños tuvieron la casación desde el día del juicio de casación. Bueno, él verdaderamente, él está feliz porque sabe que su hijo está afuera y él todo lo hizo con el propósito de que los niños salieran. Él dice que como si él cumple los 2 años, a ver, que no lo vamos a permitir porque ya yo le puse la apelación y le puse el mismo abogado de mi hijo, Carlos Navarro. Él continúa en Valle Grande.
Rolando Castillo se enfrentó al régimen exigiendo desde julio de 2021 la liberación de su hijo Roland Castillo. Familiares del menor Giuseppe Belanzarán Guada lo acusaron de coaccionarlo para que en un video en Facebook declarara que a pesar de haber sido sancionado por manifestarse el 11 de julio, cumple sentencia fuera de prisión por ser familiar de un alto oficial del Ministerio del Interior. El menor pedía además que se aplicara la misma medida a sus amigos, entre ellos Roland, el hijo de Castillo. Y Cuba terminó el mes de mayo con solo 2 fallecimientos por COVID-19, además de ligar 20 días consecutivos sin ninguna muerte por complicaciones con la enfermedad, ha informado este miércoles el Ministerio de Salud Pública, MINSAP. Según el reporte, la cifra de muertes en mayo es la menor desde julio de 2020, cuando la isla registró tan solo 1 fallecido. Desde el inicio de la pandemia, en marzo de 2020, la isla acumulaba hasta este miércoles 8.529 decesos con o por COVID, además de 1.105.360 contagios. Por otro lado, Cuba terminó el mes con un total de 177.000 casos activos y 40.000 positivos detectados en las últimas 24 horas del mes. El total de positivos en mayo fue de 2.197. Con estos números en la mano, el Ministerio de Salud Pública de Cuba retiró el 31 de mayo el uso obligatorio de las mascarillas, vigente incluso en exteriores después de 26 meses. Y a las 5:13, un vistazo a las condiciones meteorológicas en Santi Espíritu, 26 grados, nubosidad, vientos a 5 kilómetros por hora. La actualización con las buenas tardes a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. ¿Qué tal, Lázaro?
¿Qué tal, Ricardo? Vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, el movimiento al nordeste de la zona de bajas presiones de la península de Yucatán sugieren las posibilidades del surgimiento de una depresión tropical en las próximas horas, con el desarrollo de lluvias intensas que deben afectar el sudeste del Golfo de México, el noroeste del Caribe y eventualmente las provincias occidentales cubanas y el sur de la Florida, especialmente durante el fin de semana. Para Cuba tendremos el predominio de los nublados en gran parte del país con chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes desde Pinar del Río hasta La Habana y la Isla de la Juventud. Las mínimas para mañana jueves estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 28 y los 31. Los vientos variables débiles. Habrá oleaje en el sur de la Isla de la Juventud, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
A las 5:14, noticias de actualización sobre la invasión rusa a Ucrania. Se ha sabido que el presidente Biden anunció un nuevo paquete de ayuda militar por $700 millones más para Ucrania. Asimismo, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha reconocido que la situación en su país, especialmente en el Donbass, es muy difícil y que están perdiendo entre 60 a 100 soldados por día muertos en acción y unas 500 personas heridas también en acción. En unas declaraciones al sitio web estadounidense Newsmask, que recogen también las agencias ucranianas, Zelensky advirtió que su país es el perímetro defensivo frente a Rusia y que dicho perímetro es una barrera física formada por la gente de Ucrania. y 2 niños mueren y 3 más resultan heridos cada día en Ucrania, principalmente por ataques con armas explosivas en áreas pobladas. Radio ONU informa.
Cuando se cumplen 100 días de guerra en Ucrania, UNICEF asegura que la invasión rusa ha tenido consecuencias devastadoras para los niños a una escala y velocidad no vistas desde la Segunda Guerra Mundial. 3 millones de niños dentro de Ucrania y más de 2.200.000 en los países de acogida necesitan ayuda humanitaria. Casi 2 de cada 3 niños se han visto desplazados por los combates. Artem tiene 9 años y es de Kharkiv. Ha pasado los últimos 3 meses viviendo en un parqueo subterráneo. ¿Por qué debemos quedarnos aquí en un sótano? Porque es más seguro. Afuera es peligroso porque un misil puede alcanzarnos y no habría ningún lugar donde esconderse, explicó un equipo de UNICEF. Cada día en Ucrania, de media, más de 2 niños mueren y más de 3 resultan heridos, principalmente en ataques con armas explosivas en áreas pobladas. La infraestructura civil de la que dependen los niños está siendo dañada o destruida. Hasta ahora esto incluye al menos 256 instalaciones de salud y 1 de cada 6 de las llamadas escuelas seguras apoyadas por UNICEF en el este del país. Cientos de centros educativos en toda Ucrania también han resultado dañados. Las condiciones para los niños en el este y en el sur, donde los combates se han intensificado, son cada vez más desesperadas.
Y más armamento llegará a Ucrania para defenderse ante la invasión rusa que está ajustando los 100 días. Estados Unidos y naciones europeas han reafirmado este compromiso, como nos cuenta la corresponsal de La Voz de América, Laura Sepúlveda.
Estados Unidos aclara que no busca una guerra entre la OTAN y Rusia ni derrocar al mandatario ruso Vladimir Putin, pero reafirma su apoyo a Ucrania cuando ya se acercan los 100 días de invasión rusa. Así lo explicó el presidente Joe Biden en una columna de opinión del New York Times.
Continuaremos proporcionando a Ucrania armamento avanzado, incluidos misiles antitanque Javelin, misiles antiaéreos Stinger, potentes sistemas de artillería y cohetes de precisión, radares, vehículos aéreos no tripulados, helicópteros Mi-17 y municiones. También enviaremos miles de millones más en asistencia financiera, como autorizó el Congreso.
Es una respuesta a una solicitud de Ucrania y que el canciller ruso califica de completa provocación.
Tales riesgos de que terceros se involucren, por supuesto, existen. Lo que el régimen de Kiev exige y tan categóricamente, diría de una manera profesional, de sus patrocinadores occidentales en primer lugar, va más allá de todos los límites de decencia y comunicación diplomática. Y en segundo lugar, se trata de una provocación directa destinada a atraer a Occidente a las hostilidades.
Ucrania ha continuado su defensa ante ataques rusos sin pausa.
El agresor continúa con la agresión a gran escala contra nuestro objetivo. El objetivo principal de los ocupantes es llegar a las fronteras administrativas de las regiones de Donetsk y Luhansk, mantener un corredor terrestre con la península de Crimea temporalmente ocupada y bloquear las comunicaciones marítimas de Ucrania en el noreste del Mar Negro.
Estados Unidos no ha sido la única nación en reafirmar su apoyo balístico. Otros países europeos también lo han hecho. Alemania anunció suministros de misiles antiaéreos modernos y sistemas de radares. Laura Sepúlveda, Voz de América.
A las 5:18, Estados Unidos ha puesto en vigor nuevas reglas para acelerar el trámite de asilo en la frontera con México que establecen que los migrantes tienen que demostrar miedo creíble. La norma estipula que funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración considerarán las solicitudes de asilo de las personas sujetas a deportación acelerada que establecen un temor de persecución o tortura. Hasta ahora, esos casos eran decididos por jueces de inmigración. El Departamento de Seguridad Nacional informó que la medida solo aplica para los inmigrantes que sean puestos en orden de deportación a partir del 31 de mayo. Los solicitantes que reciban una decisión negativa tienen la posibilidad de una revisión del caso, pero si al final se determina que no reúnen los requisitos, serán expulsados rápidamente. Si la decisión es positiva, su fecha de expedición será la fecha de solicitud de asilo y la entrevista de mérito se llevará a cabo no antes de los 21 días ni después de los 45 más a partir de la determinación de miedo creíble. Y la Casa Blanca dijo que pronto anunciará a qué países invitará a la Cumbre de las Américas. Nuestra corresponsal en Washington, D.C., Michelle Sague, informa.
En una conferencia de prensa telefónica con el director senior del Consejo de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental, Juan González, y el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, sobre la Cumbre de las Américas, se les preguntó si aún se sigue considerando invitar a Cuba, Nicaragua y Venezuela al evento. El director González. Él dice que todavía tienen algunas consideraciones finales, pero que cree que pronto se informará públicamente a la gente sobre la lista final de invitados. González dijo que lo que realmente es importante para Estados Unidos en términos de la cumbre es el porqué de la reunión y que el motivo es centrarse en la responsabilidad colectiva de forjar un futuro más inclusivo y próspero para el hemisferio. Él dice que no se han centrado tanto en quién no está invitado y más realmente en los resultados que quieren lograr en la cumbre. González señaló que Washington ha tenido conversaciones con México, cuyo presidente Andrés Manuel López Obrador solicita que Cuba asista a la cumbre y quien no ha confirmado su propia asistencia a la reunión. Asimismo, los funcionarios confirmaron que el diálogo sobre el asunto continúa en proceso. González añadió que Estados Unidos está realmente seguro de que la cumbre contará con buena asistencia y que la relación con México se mantiene y seguirá siendo positiva. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sague.
Y el Servicio Nacional de Meteorología de los Estados Unidos ha advertido que la temporada de huracanes que comienza hoy podrá ser más activa de lo normal con 20 tormentas. José Perdalete informa.
La temporada de huracanes 2022 amenaza con ser mucho más activa de lo normal. Entre 14 y 21 tormentas pueden generarse en aguas del Atlántico. De acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología, entre 7 y 10 formaciones podrían convertirse en huracanes, hasta 6 de ellos de mayor intensidad. De hecho, ya se advierte estar prevenido ante un área de bajas presiones que se registra sobre el Mar Caribe.
En estos momentos hay una buena concentración de chubascos y tormentas. Estamos vigilando esta situación porque puede tener posibilidad de desarrollo tropical en las próximas 24 a 48 horas.
Los expertos del Servicio Nacional de Meteorología advierten que recientes perturbaciones en la zona pacífica, como Ágata, pueden generar alteraciones ciclónicas en la zona atlántica. El fenómeno de la Niña es una de las variables que potencia la actividad ciclónica para esta temporada, además de la temperatura oceánica que está más cálida de lo normal.
También hay que destacar que tenemos más herramientas de trabajo, mejores imágenes de satélite, más información del viento y las olas sobre los océanos.
Estos expertos, así como la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA, por sus siglas en inglés, reiteran tomar previsiones a tiempo.
Específicamente aquí en el sur de Florida, les pedimos a las personas que por favor tomen esas medidas de preparación también para que puedan estar preparados ante una eventualidad.
Los modelos de pronósticos estiman fuerte actividad tormentosa para este fin de semana en el Caribe y hacia la Península de México. José Perralete, Voz de América, Miami.
31 grados en Guantánamo. Más información procede desde Venezuela, ya que trabajadores activos y jubilados de la administración pública han protestado en el centro de Caracas para exigir al gobierno legítimas reivindicaciones salariales. Desde Caracas amplía Álvaro Algarra.
La protesta se llevó a cabo en el centro de Caracas. Allí los trabajadores activos y jubilados de diversos gremios recordaron con pancartas el artículo 83 de la Constitución Nacional, que dice: el Estado promoverá y desarrollará políticas orientadas a elevar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso a los servicios. En ese sentido, Lina Mantilla relató a La Voz de América sobre cómo es la vida del trabajador del sector público venezolano.
Esto es una lucha todos los días, levantarse temprano a ir a batallar, a buscar el metro no funciona. Las camioneticas, una que otra, te cobran un dinero que tú no tienes porque el gobierno quitó el bono de transporte. Mi salario ahorita es de $30, de $27. $27, pero esos $27 se dividen en dos, porque me pagan la mitad 15 y la mitad el último.
Del mismo modo, Luis Cano, representante del sector de los pensionados y jubilados del país, hizo un llamado a los funcionarios de la actual administración para que den una respuesta a todos los ciudadanos que dieron los mejores años de su vida en beneficio del país.
Nosotros, para tener una vejina, tenemos que tener cosas tan básicas como comer tres veces al día, como es el derecho a la medicina, como es el derecho a la recreación. Hoy nos vemos en una situación de indigencia, de precariedad.
En vista de los constantes reclamos, el presidente Nicolás Maduro anunció recientemente la creación de un fondo especial de financiamiento para los trabajadores y destacó que espera que, junto a la recuperación paulatina de la economía, el salario mínimo alcance un aumento en los próximos meses. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Y a las 5:25, quieto, en primera ya están los deportes. Viene bien cargado nuestro especialista Pepe Lacayo.
Muchas gracias, Richard. Tenemos ya las dos finalistas en la rama femenina del Abierto Francés de tenis. La polaca Iga Swiatek derrotó en sets consecutivos a la norteamericana número 11, Jessica Pegula, 6-3 y 6-2. Por lo tanto, la número 1 preclasificada polaca avanzó a la final y va a ser contra la rusa Darina Kasatina, que derrotó a su compatriota en dos sets consecutivos, el número 20, Darina. Así que tenemos la número 1 contra la número 20 en la rama femenina, y ya sabemos que Rafael Nadal se acercó a las semifinales del Abierto Francés de tenis y va a jugar contra... Te digo una cosa, Rafael Nadal muy consistente, su contrincante va a ser Alexander Zverev el viernes. En la semifinal, la primera semifinal, todavía estamos por ver quién va a ser el otro semifinalista. Sabemos ya desde ahora, ¿ok? Sabemos ya desde ahora que el muchacho de Bosnia, Marin Cilic, clasificó a la final derrotando a Drei Rublev, pero todavía falta saber si Casper Ruud, el noruego, o el muchacho Holger Vitus Nozdrov. Increíble nombre, ¿verdad? Vamos a ver cuál de esos dos va a clasificar también a la próxima ronda. Así que podríamos tener a Casper Ruud jugando contra Marin Cilic. Muy bien, pasamos ahora al fútbol internacional. Tres partidazos esta tarde, damas y caballeros. Argentina aplastó 3-0 a Italia en la finalísima en el estadio de Wembley en Londres. 90,000 fanáticos vieron ese partido y Argentina estuvo arriba en el marcador y dominó durante todo el tiempo. Italia repartió palo durante todo el partido. En varias ocasiones tumbaron a Leo Messi, por ejemplo. Hubo tres tarjetas amarillas contra Italia, pero los argentinos ganaron 3-0 esta finalísima que se juega cada 4 años de ahora en adelante entre el campeón de la Conmebol de la Copa América y el campeón europeo, en este caso que fue Italia. Mientras tanto, Ucrania dio un paso súper importante hacia su clasificación a la Copa Mundial de Fútbol FIFA Qatar 2022. Derrotó en Escocia 3-1 a los escoceses ante más de 80,000 fanáticos, y ahora le toca un difícil compromiso contra Gales el domingo por la tarde. El que gane ese partido entre Gales y Ucrania se va a convertir en el último representante del viejo continente que clasifica oficialmente al Mundial de Fútbol. Y también hoy, damas y caballeros, lo crean o no, comenzó la Liga Europea de Naciones entre Polonia y Gales. Polonia ganó en Varsovia 2-1 ese partido contra los galeses. Así que mañana, oigan esto, 4 partidazos en la Liga Europea de Naciones. El primero, que va a ser transmitido por todo Estados Unidos, España contra Portugal a las 2:45. También está la República Checa contra Suiza, Serbia contra Noruega y Eslovenia contra Suecia. Y mañana por la noche, en la Liga de Naciones de la CONCACAF, Cuba juega a las 8 p.m. contra Guadalupe, Costa Rica se mide a Panamá y la República Dominicana contra Belice. Lo crean o no, yo hablé con muchas personas en Cuba hoy que no sabían que su selección nacional iba a jugar mañana por la noche en este torneo tan importante como la Liga CONCACAF, la Liga de Naciones de la CONCACAF, un torneo que arranca la competencia de toda la región. Ahora sí, pasamos al béisbol de las Grandes Ligas. A propósito, para eso estamos aquí, para decirle a la gente cuándo juega su selección nacional. Así que no se preocupen. Tenemos ya varios resultados finales en el béisbol de las grandes ligas. Los Guardianes de Cleveland derrotaron 4-0 a los Reales de Kansas City esta tarde. Los héroes de la jornada, bueno, Rosario con 2 hits y una carrera impulsada en este partido. No jugó Dairon Blanco, el cubano, para los Reales esta tarde. Los Mets blanquearon a Washington 5-0. Y el último resultado, los Cardenales vencieron a los Padres de San Diego 5-2. Damas y caballeros, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
A las 5:30 le damos la bienvenida a esta segunda media hora de nuestra emisión vespertina de Radio Martí. Continuamos desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital. Sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga. Producción Paul Rodríguez, edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. ...26 grados en Santi Espíritus, nubosidad dispersa, vientos a 1 km/h soplando. Las autoridades penitenciarias internaron en los llamados campamentos correccionales a 6 de los manifestantes a los que el Tribunal Provincial de Villa Clara cambió la medida cautelar, informa Yolanda Huerga.
Los 7 manifestantes del 11 de julio, a los que el Tribunal Provincial de Villa Clara cambió el régimen de internamiento en el proceso de las apelaciones, fueron ubicados este martes en campamentos correccionales de trabajo. Jorge Gabriel Arruebarruena León fue recluido en La Guanajera, Andy García Lorenzo en Soler, José Miguel Gómez Mondeja en El Chivo y Ariel Núñez Martínez en El Yabú. Lázaro Alejandro Rodríguez Ruiz estará en correccional sin internamiento debido a problemas de salud. Las 2 muchachas, Mercy Daniela Pich Martínez y Amanda Dalai Matamoros Cabrera, fueron encarceladas en el centro penitenciario Guamajal Mujeres.
Me siento súper mal porque yo pensé que le iban a dar correccional sin internamiento, o sea, del trabajo a la casa, o sea, que está preso.
Dijo Madel León, madre de Arruebarruena.
Pero en medio de todo le doy gracias a Dios porque hay otros que se quedaron con 6 años y 8 años y 7 años presos y un cerrado, ¿ves? De todas maneras tengo que ver la parte buena porque tengo que verlo así, pero estoy destruida.
Todos extinguen penas que no exceden los 5 años. La duración de la sanción de trabajo correccional con internamiento o sin internamiento es la misma que la de la sanción de privación de libertad que sustituye. Los familiares tendrán que llevar a los presos políticos el habituallamiento para realizar labores y otras provisiones como alimentos, toallas y sábanas.
Ahora tengo que seguirle llevando sacos. Solamente las botas que tengo que llevar de mañana me cuestan 3,000 pesos para que trabaje en el campo donde lo ubiquen a trabajar.
Los beneficiados con el cambio de medida cautelar tendrán acceso a un pase de 3 días cada 21 a partir de los 2 meses de encerramiento. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El opositor Jordan Marrero Huerta, coordinador del Partido Demócrata Cristiano de Cuba, conversó con el preso político Virgilio Mantilla Arango, quien se encuentra confinado en la prisión de Kilo 7 en Camagüey, sobre la escasez de alimentos y medicamentos en ese centro penitenciario. El programa Cuba al Día de Radio Martí difundió parte del testimonio de Mantilla Arango.
Estamos en línea con el prisionero político, el guerrero de Dios, conocido por todos sus hermanos y todos los hermanos del exilio. Su nombre real es Virgilio Mantilla Arango. Quiero, Virgilio, preguntarte, hermano.
Bueno, mi hermano, como yo casualmente estoy viviendo eso en la prisión de Kilo 7, todo el mundo sabe, me cuento en la prisión de Kilo 7, puedo dar un testimonio verdadero de lo que está pasando todos los presos aquí. Aquí destacamento mucho de 15 lo cogieron para tuberculosis y dentro de poco van a tener que seguir cogiendo destacamento para desnutrido porque la alimentación es pésima, supe que es pésima. Tú sabes lo que es una media cucharada de mermelada de man, una cucharada de plato fuerte que son mortadellas en salsa, que lo que te cae son 5 o 6 trocitos cuando más. El hambre cae aquí, no hay medicamento. De hecho, puedo decir que yo estoy hace 2 meses esperando psiquiatra para que me ponga los medicamentos que tengo que llevar para los huesos, los dolores de los huesos, que es bacopeno o si no, tramador, que eso lo tienen que poner ellos, pues, porque como son psicofármacos, no lo puede poner otro especialista. Bueno, estoy esperando y no, hace 2 meses y no me han puesto nada de eso, porque no hay de nada. Ya está bueno ya de que ellos estén mintiendo a la comunidad.
El Observatorio Cubano de los Derechos Humanos denunció ante la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos los esquemas de hostigamiento y represión de las autoridades en Cuba contra familiares de los presos políticos. Así lo explicó a Radio Martí el jefe de estrategia de la organización no gubernamental Jacques Cires.
Con este dictamen preparado por nuestro equipo jurídico y que hoy hemos enviado a la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos y que los próximos días enviaremos a otras instituciones internacionales, estamos denunciando el esquema represivo que sufren los familiares y allegados de los prisioneros políticos y de conciencia. Un esquema que cuenta con 8 grupos de acciones operativas, casi siempre dirigidas por la policía política, pero que también incluye a otras instituciones estatales como los tribunales y la propia fiscalía e incluso los medios de comunicación. Estamos hablando de acciones represivas contra familiares y allegados con el fin de que no apoyen, que no denuncien las arbitrariedades en las condenas, en la detención arbitraria de sus familiares que están presos.
Y a través de un encuentro virtual, escritores presos políticos darán a conocer este jueves sus vivencias en cárceles de varios países. Los detalles con Ivette Pacheco.
Una jornada de estudios sobre manuscritos que llegan desde cárceles en América Latina y España se llevará a cabo este 2 de junio de forma virtual y desde 4 países. La organizadora del evento, Isabel Pousset, desde París, así lo explicaba a Radio Martí.
Acabo de obtener un financiamiento para 2 años sobre manuscritos de la cárcel en América Latina y en España. Es el primer seminario de este proyecto, que lo hago en línea. Y el objetivo es ver el vínculo entre encarcelamiento y escritura. Y bueno, es muy posible que los autores que hablen nos muestren en la pantalla los manuscritos.
Acerca de los participantes, Pousset nos dijo.
Vamos a recibir a Manuel Vázquez Portal, que es escritor y periodista cubano. Después, a Luis Contreras Jara, que es un poeta chileno que estuvo encarcelado durante la dictadura en Chile. Después, hablará Paola Simón de una unidad penitenciaria durante la dictadura en Argentina. Y después hablará Alicia Cosamé, que es una escritora argentina que vive en Estados Unidos.
En el encuentro, Vázquez Portal, expreso político del régimen cubano, conversará acerca del libro testimonial Escrito sin Permiso, donde, según dijo a Radio Martí, recoge su experiencia en cárceles de la dictadura castrista.
Fue escrito en la misma cárcel y sacado de ella por vías excepcionales y secretas. Está formado por crónicas, diarios, cartas, poemas y abarca los casi 2 años que permanecí en una celda de castigo en el pabellón de máxima severidad de la cárcel de Boniato en Santiago de Cuba. Lo concebí como una continuidad de mi trabajo como periodista independiente. No podía permitir que me silenciaran con la cárcel y es una muestra de que la verdad no puede ser encerrada porque brota más poderosa y sonora y atrayente. Un libro que es realmente una oda en honor a los encarcelados en la Primavera Negra de Cuba en 2003.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y durante la manifestación realizada este 31 de mayo en el Parque Central de Nueva York frente a la estatua de José Martí por integrantes de la sociedad civil cubana, apoyados por diversos grupos del exilio cubano, en la curadora de arte e integrante del Movimiento San Isidro, Anameli Ramos, se pronunció sobre el juicio en La Habana contra los artistas Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo El Osorbo. Carmen María Rodríguez recogió sus testimonios.
¿Deseas hablarnos hoy de lo que para ti es este día de juicio para amistades, tus amigos en Cuba? ¿Cómo ves esto?
Sabíamos que iba a ser un juicio totalmente montado, con cargos falsos, con testigos diciendo mentiras. Pero bueno, ha sido peor de lo que esperamos por la militarización alrededor del tribunal, porque no dejaron entrar ni siquiera a los diplomáticos de varias embajadas europeas ni a la prensa extranjera. Detuvieron amigos, sitiaron en sus casas a otros. Y dentro del tribunal, lo que nos cuentan los familiares de Michael y Luis que pudieron acceder es que prácticamente todos los testigos eran de fiscalía, solo Luis tenía algunos testigos que estaban avalando justamente que eres artista, un premio nacional de artes plásticas incluso entre ellos, y la jueza todo el tiempo los interrumpía. Michael se tuvo que defender prácticamente él mismo porque 3 días antes le cambiaron la abogada, entonces él mismo tuvo que explicar todo lo del 4 de abril, por qué razón era ilógico pensar siquiera que él hubiese atentado contra el policía, mucho menos que hubiese querido o intentado arrebatarle la pistola, como dice. El video de la detención de Michael que está en las redes ni siquiera se puso en el juicio y todo gira alrededor de ese suceso. Entonces, las irregularidades y las violaciones se cuentan por decenas. Ha pasado más de un año desde que Michael está en prisión, ahora es que vienen a hacer el juicio. Y todo para hacer esta farsa, ¿no? Entonces, hay varias organizaciones internacionales que ya lo han señalado, que han estado exigiendo la liberación de ellos dos durante meses y han vuelto a decir que es un juicio injusto, que ellos tienen que estar libres. Ahí está Human Rights Watch, PEN Internacional, Amnistía Internacional, Freedom House, que acaba de darle un premio a Michael y a Luis, el premio a la libertad. Prisoner Defender, que lleva todo el caso de Michael y que logró hacer un informe muy completo por el cual el Comité de Detenciones Arbitrarias de la ONU también exigió la libertad inmediata de Michael, pero nada de esto está siendo escuchado. De hecho, el fiscal hoy dijo que eso no era un caso político. O sea, ¿de qué estamos hablando si todos los delitos tienen que ver con algo político?
Nuestra colega Carmen María Rodríguez también conversó con la joven artista independiente y miembro del Grupo 27N, Camila Ramírez Lobón.
Usted ha salido recientemente de Cuba, estás aquí hoy en un día bastante lo que es el clima de Nueva York, no podías dejar pasar este día, ¿no es cierto?
Sí, este es un día muy importante, o sea, relevante, sobre todo a nivel sentimental para nosotros, caso de los que somos además cercanos a Luis Manuel y a Michael Osorbo, que somos amigos y que formamos parte de esa sociedad civil que ha estado en los últimos 2 años batallando en la lucha por los derechos humanos en Cuba. Y nada, pues sí, estos 2 días han sido los juicios y decidimos organizar espacios así de comparecencia pública, de manifestaciones para visibilizar el caso y porque no podíamos estar tranquilos, ¿no? Con la injusticia que está cometiendo el régimen cubano, que era de esperar. Obviamente ellos son las
dos
figuras.
¿Tú no esperabas otra cosa, Camila?
No, por supuesto. Nosotros, o sea, ya Luis y Michael estaban detenidos cuando nosotros salimos y ya tenían un expediente en fiscalía. Sabíamos de las acusaciones también. Han estado detenidos por 1 año prácticamente hasta que ya ha sido el juicio finalmente. Y no, claro que no esperábamos otra cosa, sobre todo en el caso de Luis y de Michael, que han sido como dos de las figuras inspiradoras y que han estado en la vanguardia de todos esos procesos de resistencia y de disidencia y enfrentamiento al régimen en Cuba. Se sabía que iban a hacer actos ejemplarizantes de ellos y que iban a sacarlos de las calles también, sobre todo después del 11 de julio, porque bueno, son figuras que se fueron convirtiendo naturalmente en líderes sociales, políticos, en símbolos y en inspiración también para la ciudadanía.
¿Son inspiración, dices tú, Camila, para la ciudadanía? ¿Cómo?
Sí, cómo no. Yo recuerdo mucho en Cuba es que cuando Michael y Luis salían a la calle, las muestras de solidaridad, de identificación, eran impresionantes. O sea, Luis y Michael no podías caminar por las calles porque todo el mundo los paraba, los carros paraban para saludarlo, para gritarle estamos conectados, libertad, para identificarse con el movimiento San Isidro. Generaron una simpatía y le dieron a la gente de verdad como el ejemplo de resistencia cívica y lucha por sus derechos que hacía mucho tiempo. Además son personas que vienen también sobre todo de esos espacios marginados y de los más oprimidos por el régimen, de ese sector de la sociedad que el proyecto, la utopía socialista prometió proteger y que han terminado siendo precisamente los más vulnerables, y en el caso de ellos vienen de allí.
La tripulación del cortador Paul Clark de la Guardia Costera de los Estados Unidos ha repatriado a 99 cubanos este martes luego de 7 intercepciones frente a los cayos de la Florida. El suboficial José Hernández dijo que la Guardia Costera y sus socios han aumentado las patrullas aéreas y de superficie en el estrecho de la Florida y los pasajes de Barlovento y La Mona. Asimismo, Hernández reiteró que estas vías fluviales son peligrosas, impredecibles y tienen un alto riesgo de pérdida de vidas. Desde el 1 de octubre de 2021, las tripulaciones de la Guardia Costera de Estados Unidos han interceptado al menos a 1.952 cubanos en comparación con 838 migrantes, cubanos, por supuesto, en el año fiscal 2021 que concluyó el pasado 30 de septiembre. Hay 26 grados en Santi Espíritus, nubosidad en el área, vientos a 2 kilómetros por hora. Mucha atención, Colombia apuesta por la integración del hemisferio en la Cumbre de las Américas para superar las crisis causadas por la pandemia, el cambio climático y la guerra en Ucrania. Informa Manuel Arias Naranjo.
Como una excelente oportunidad para buscar soluciones a los múltiples problemas que atraviesan los países del hemisferio, calificó la vicepresidenta y canciller de Colombia, Marta Lucía Ramírez, a la Cumbre de las Américas, que se desarrollará desde este 6 de junio en Los Ángeles, California, y a la que el presidente Iván Duque asistirá.
Que permita el progreso de todas las Américas, una verdadera alianza para el progreso de las Américas, como la planteó el presidente Kennedy.
Para la canciller colombiana, el objetivo fundamental de la cumbre debe ser desarrollar una agenda común que permita superar las crisis generadas por la pandemia, el cambio climático y los efectos inflacionarios que está causando la invasión rusa a Ucrania y encauzar la región hacia un futuro más promisorio.
Una agenda que ojalá estructure proyectos de infraestructura, muchísima más autonomía de este propio hemisferio para generar un mayor abastecimiento.
No obstante, analistas como el académico Mauricio Jaramillo consideran que temas como la migración u otras coyunturas podrían no tener consensos al no contar con la presencia de varios países en la cumbre.
Si la región va a hablar de migración y no tiene vocería Venezuela, que es el epicentro, hay 6 millones de venezolanos viviendo en el exilio forzado. Así vamos a hablar de los grandes temas políticos, sin Honduras, sin México, sin los países del Caribe, pues estamos hablando de un diálogo de sordos, de un diálogo elitista y un diálogo que es excluyente.
Sin embargo, el académico Jaramillo indica que estas voces de dirigentes, como las del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que rechazan la exclusión de varios países de la cumbre, puede ser una oportunidad para que la OEA recupere el espíritu integracionista y se abandone la agenda sectaria que a su juicio ha implementado el secretario general de la organización, Luis Almagro. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
El presidente colombiano Iván Duque ha informado este miércoles que las autoridades migratorias de su país entregaron 1 millón de documentos de regularización a migrantes de Venezuela desde que se puso en marcha hace un año el llamado Estatuto Especial de Protección Temporal.
Este proceso retador, complejo, hoy tiene un hito que es histórico, no solamente en Colombia, sino en el mundo entero. Hoy podemos decir que ya se han entregado físicamente en las manos de esos migrantes 1 millón de tarjetas del Estatuto de Protección Temporal. Y como lo dijera el propio Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, este es el más grande hecho de paz y de humanidad que se haya visto en la historia reciente de América Latina. Ya 1 millón de personas con esa tarjeta pueden acceder al SISBEN, al sistema de salud, abrir una cuenta, comprar una vivienda, pueden ser visibles ante la sociedad colombiana. Y este es un hecho que debe ser un referente mundial para que nos demos cuenta de cómo la fraternidad ha motivado esta gran política pública de Colombia.
Intelectuales a todos los niveles han rechazado el cierre de la Academia Nicaragüense de la Lengua ordenado por el régimen de Daniel Ortega. Desde Managua informa Daliana Ocaña.
En 1928, 7 intelectuales se reunieron en Managua para fundar la Academia Nicaragüense de la Lengua y el 8 de agosto de ese año la institución adquirió su estatus legal, eligió el lema En Espíritu Unidos, En Espíritu y Ansias y Lengua del reconocido poeta Rubén Darío y se instaló en el Salón de Honor del Ministerio de Relaciones Exteriores. Era la organización civil más antigua del país y por eso la orden del presidente Daniel Ortega de cerrarla ha causado tanto revuelo dentro como fuera de Nicaragua. La escritora Yoconda Belli, que pertenece a esta academia, dijo a La Voz de América que este es el único caso en el mundo de una academia de la lengua que ha sido cerrada, un caso que ni siquiera se ha visto en Cuba.
Es absolutamente insólito y totalmente inexplicable que hayan tomado esta medida contra la Academia de la Lengua, porque la academia ha sido un lugar de encuentro.
La Real Academia Española, la RAE, emitió un comunicado de condena contra el gobierno del presidente Daniel Ortega por esta medida, pues entienden que está lesionando un bien cultural de primer orden, mientras el escritor y premio Cervantes, Sergio Ramírez, también integrante de esta academia, manifestó a La Voz de América su asombro ante las acciones del gobierno sandinista.
A mí me parece un acto de barbarie, un lugar único en América Latina,
ningún otro régimen se ha atrevido nunca a ilegalizar a su propia Academia de la Lengua.
La Academia Nicaragüense de la Lengua es una entidad con 94 años de existencia y forma parte del listado de 83 organismos y asociaciones de la sociedad civil listados en una iniciativa de decreto para ser clausuradas que fue aprobada el martes por la Asamblea Nacional de Nicaragua. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y en Perú, el presidente Pedro Castillo ha denunciado persecución por la investigación que realiza la Fiscalía.
El presidente de Perú, Pedro Castillo, afirmó el lunes que se ha desatado una persecución política contra él. La Fiscalía decidió incluirlo en el caso del consorcio Puente Tarata 3, por lo que se investiga si un exministro de Transportes, 6 legisladores, un exsecretario general de la Presidencia y 2 sobrinos del mandatario integran una supuesta red criminal encabezada por Castillo para adjudicar ilegalmente contratos de obras públicas.
Pero si quieren transparencia, yo pido acá, desde acá, y debo decirles que me ratifico en decir, y la voy a decir en todos los rincones del mundo, que no me he robado ni un centavo al país, y no la robaré porque no he venido para eso.
El Ministerio Público también amplió una investigación a Castillo por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal y colusión agravada.
Que hoy en día se ha desatado una persecución política irracional a mi persona, al presidente de la República. No solamente al presidente, sino a diferentes ministerios. Y el resto de gestiones, y los demás presidentes de la República, y los demás ministros, fueron santos, no tienen nada ahora.
La fiscal Rosario Kiko investiga desde enero la supuesta contratación irregular de personal en el Palacio durante la gestión de Castillo, que inició el 28 de julio de 2021.
He tenido que responder en este momento al personal que está en Palacio de Gobierno, donde acaba de estar nuevamente la Fiscalía, entorpeciendo la labor y muchas veces denigrando y a veces entorpeciendo y denigrando y causando muchas cosas hasta mi propia familia.
La legislación peruana impide llevar a juicio a un presidente mientras está en el poder. Castillo finaliza su mandato en julio de 2026.
29 grados en Matanzas, intervalos nubosos a esta hora. En otras noticias del mundo, la gran mayoría de los 25 millones de habitantes de la metrópolis oriental china de Shanghái regresó este miércoles a sus calles después de que las autoridades pusieran fin a más de 2 meses de un estricto confinamiento impuesto para atajar su peor rebrote de coronavirus. El final del encierro llegó con la medianoche de este miércoles y algunos shanghaineses celebraron su recuperada libertad de la manera más tradicional posible, lanzando fuegos artificiales. Y a propósito, los casos de COVID-19 han aumentado en América Latina por 6ª semana consecutiva y la Organización Panamericana de la Salud ha llamado a incrementar la vigilancia en torno a otro virus. Radio ONU informa.
En América Latina, los casos de COVID-19 siguen subiendo por 6ª semana consecutiva y la Organización Panamericana de la Salud pide vigilar la aparición de otros virus respiratorios. La semana pasada se registraron 1.087.390 casos de COVID-19 y 4.155 muertes en las Américas. Esto representa un aumento del 10,4% en el número de contagios y un aumento del 14% en las muertes. La mayor subida de casos se produjo en Sudamérica, con un incremento del 43%, y el mayor aumento de muertes se produjo en Centroamérica, con un incremento del 21,3%.
Our health systems are still recovering from the disruptions brought by the pandemic.
Nuestros sistemas sanitarios aún se están recuperando de los trastornos provocados por la pandemia, pero ahora se enfrentan a otro aumento de los casos de COVID-19, junto con un riesgo creciente de eventos de salud pública actuales como la viruela del mono, la hepatitis vírica y otras infecciones respiratorias, dijo la directora de la OPS, Caris Etienne. En México y Perú se han registrado un número de casos de gripe mayor de lo esperado y en Argentina, Chile y Uruguay se han registrado más hospitalizaciones de lo habitual. Chile, Paraguay, Brasil, Ecuador y la República Dominicana también están experimentando repuntes del virus VTR en niños pequeños que en algunos casos han llevado a la hospitalización. La OPS pidió que se incremente la vigilancia de estos virus y que se usen los recursos disponibles, empezando por las vacunas.
Y el desarrollo de una vacuna a propósito contra el COVID-19 como un spray nasal despierta expectativa debido a que podría transformar la administración de la inmunización como tal. Héctor Contreras nos explica desde Washington, D.C.
Un prometedor sistema de administración de antivirales desarrollado en la Universidad Northwestern en Illinois podría significar un cambio en el juego para la prevención y el tratamiento de las infecciones por COVID-19. Durante varias décadas, Kelly Callahan ha trabajado para la fundación sin fines de lucro Carter Center Global, que brinda tratamiento y medicamento a personas que padecen enfermedades tropicales desatendidas en algunos de los lugares más remotos y cálidos del planeta, y destaca sobre el tema.
El final del camino no es donde vive la gente, por lo que hay que ir mucho más allá del final del camino para entregar estas vacunas o estos medicamentos.
Callahan dice que cualquier cosa que se pueda hacer para reducir la dificultad en la entrega y reducir los desafíos en la logística hará que la administración sea mucho más fácil, que es exactamente lo que el doctor Michael Jewell, director del Centro de Biología Sintética de la Universidad de Northwestern, está tratando de hacer.
Esto puede revolucionar la forma en que se pueden administrar las terapias antivirales.
El doctor Jewell y su personal en el Centro de Biología Sintética de Northwestern, en asociación con la Universidad de Washington y la Universidad de Washington en San Luis, utilizaron por primera vez supercomputadoras para diseñar un nuevo aerosol nasal de anticuerpos a base de proteínas. Luego se perfeccionó en pruebas con ratones y entregó resultados prometedores en la lucha contra el COVID-19. Las pruebas mostraron que el aerosol nasal de Northwestern superó a los tratamientos de anticuerpos actuales que están a la espera de la autorización de uso de emergencia de la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos, la FDA. El aerosol nasal de Northwestern mantuvo la eficiencia durante más tiempo y también redujo el nivel general de infección. Además, es más barato de fabricar, no requiere almacenamiento en frío y puede autoadministrarse. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y una semana después del tiroteo en una escuela primaria, la ciudad tejana de Uvalde ha comenzado a enterrar a las víctimas.
La pequeña localidad texana de Uvalde, cerca de la frontera con México, comenzó el martes a enterrar a los 19 niños asesinados en el tiroteo en una escuela primaria. El cuerpo de Amerí Joe Garza, de 10 años, llegó en un ataúd plateado y fue transportado a la Iglesia Católica del Sagrado Corazón por 6 portadores que llevaban claveles rojos. El caso provocó una enorme conmoción en Estados Unidos. La masacre tuvo lugar en la escuela primaria Rob el 24 de mayo, cuando Salvador Ramos, de 18 años, abrió fuego en un aula matando a 19 niños y 2 maestras antes de ser abatido por la policía. En medio del duelo, la localidad está también furiosa por la respuesta policial, muy criticada por haber demorado en abatir al pistolero. Una decisión errónea, según admitió el director del Departamento de Seguridad Pública de Texas, Stephen McCraw. El tiroteo se produjo menos de 2 semanas después de que 10 personas murieran en un ataque en una tienda de Búfalo a manos de un joven que tenía como objetivo a los afroamericanos.
Luces, cámara, acción. El mundo del entretenimiento y del espectáculo, lo más importante, lo trae bajo el telón Alejandro Escalona.
En julio se exhibirá en el Hollywood Bowl de Los Ángeles la adaptación que Steven Spielberg hizo de West Side Story. La Filarmónica de Los Ángeles, dirigida por Gustavo Dudamel, tocará la partitura de la música de Leonard Bernstein. Las fechas son 12 y 14 de julio. 1969, larga duración, The Age of Aquarius, grabado por la Quinta Dimensión, llega al segundo lugar de la cartelera 200 de la revista Billboard. El álbum incluye los temas Wedding Bells y Aquarius Let the Sunshine In. 1971, los Rolling Stones llegan al número 1 de las 100 calientes con Brown Sugar del álbum Sticky Fingers, trabajo discográfico que también se ubicó en el primer lugar. Los Rolling Stones comienzan ya su gira por Europa. La banda británica pertenece al Salón de la Fama del Rock and Roll. Otros que también forman parte del Salón de la Fama son los integrantes de Genesis, quienes en 1986 llegan al primer lugar de la Hot 100 con Invisible Touch. El tema fue compuesto por Tony Banks, Mike Rutherford y Phil Collins. Y en 2012 se estrena el musical de Cat Stevens, Moonshadow. El musical refleja los desafíos que muchos en todo el mundo enfrentan para llevar comida a la mesa y satisfacer las necesidades de servicio eléctrico y gas para sus familias. Alejandro Escalona, Voz de América.
Radio.
Radio Martí Noticias.
Terminamos hasta aquí nuestra emisión vespertina de Noticias de Radio Martí. Desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz estuvo en la asistencia digital. Sala de redacción Ibel Pacheco y Yolanda Huerga. Producción Paul Rodríguez. Edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Continúen con nuestra programación. Gracias y hasta la próxima.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,335, los 9,565 y en los 11,930 kilohertz. Continúen en sintonía con Radio Martí.